Listo, mira, vamos a hacer como si no hubiera pasado nada y vamos a volver a grabar. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más, una semana más, un viernes más a El Pastel Podcast, tu podcast favorito de videojuegos. Hoy es viernes 3 de junio y yo soy Sebastián Arias, arroba Senior Arias. En todas las redes sociales y esta semana hablaremos, bueno, el podcast de hoy hablaremos sobre el State of Play del día 2, o sea, del día de ayer. Bueno, si estás escuchando en Spotify, que este programa sale obviamente aquí en vivo en el YouTube de El Pastel Podcast, pero sale en diferido los sábados en la mañana en toda plataforma que reproduzca podcast. Ahí estamos. Sale el sábado siguiente, o sea, es el sábado 4. Si lo estás escuchando en Spotify, hoy sábado 4, pues el State of Play de Play, obviamente, salió el jueves 12. Soy tontísimo hoy, es que como siempre estoy cansado, o sea, ya estamos entrando en la etapa finales del siglo y le han metido nitro a las tareas, los trabajos y las cosas. Todo el mundo está pesado, todo el mundo está horrible, pero hoy, el viernes es mi momento. Son mis dos horitas, mi hora y media de podcast. Aquí yo, la vamos a pasar bien. Y hay un montón de anuncios interesantes en el State of Play. Así que, y cierto, hablaremos un poquito, 10 céntimos, de los tres primeros capítulos de The Boys. Sebastián, ¿por qué no haces un spoiler cast mejor? Cierto, la semana pasada hicimos spoiler cast con Natalia de la tercera temporada de Love, Death and Robots. No le hago spoiler cast a The Boys porque Natalia no quiere ver la serie. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué discutirlo? No le interesa. Y cierto, de hecho, pasaron bastantes cosas. Estuvo bastante divertido el spoiler cast de Love, Death and Robots de la semana pasada. Y justo hay películas que ella quiere que yo vea, yo no me interesa ver. Y pues tendremos que encontrar el contenido de usuario perfecto. Yo aún les de hecho aún les debo el de The Office. Es que aún no la termino, ya me faltan dos temporadas, creo, si no me equivoco. Pero ya saldrá. Pero bueno, hablaremos de The Boys 10 en vivo. No la alargo más. No la alargo más. Y le doy a arrancar. Estoy aquí. Tomando agüita. ¿Qué tal esta semana? A ver, como se lo comentaba. La universidad. La universidad es una cosa de loco. Yo, de hecho, lo comentaba un momento en el pre-show, estaba a punto. No sabía si hacer programa o conectarme a jugar, porque me pasa algo que a veces no tengo ganas de hacer programa o no lo he preparado, como hoy. Por ejemplo, hoy tengo la bendición de que ayer sucedió el State of Play, ayer el jueves 2. Entonces hay bastantes cosas de conversar. Hay muchas cosas que han anunciado. Y muchas más que no han anunciado, pero ha sido así en general, a grandes rasgos. Una conferencia entretenida, una conferencia sustanciosa, sí, hay contenido de qué hablar. Y bueno, por eso básicamente estoy haciendo el programa, porque no he tenido tiempo de prepararlo. Y aparte de eso, la gente que no me sigue en mis redes sociales, en arroba... No sé, me presenté, siempre olvido de presentarme, creo. Soy Sebastián... hola, buenas, hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Soy Sebastián Arias, arroba Senior Arias en todas las redes sociales. Y en Instagram, especialmente en el Instagram de El Pastel Podcast, estaba... De hecho, hice un live también probando un emulador de PlayStation 2 porque no sé, me agarró nostalgia, estaba súper estresado. Dije, me provoco unos Budokai Tenkaichis y estuve haciendo live y probando el emulador. Y funciona muy bien, estoy bastante sorprendido con el rendimiento. También probé otro juego del que hablé hace tiempo, que fue Aria 51, que también es de Play 2. Que lo pensé bajar para la PC. Pero no recuerdo por qué no pude. Y como justo estaba revisando el catálogo de Play 2, estaba ahí. Y también hice un stream en Facebook solamente para probar. O sea, si quieren, ahí está, pero no pienso volver a hacer. De hecho, hice una encuesta en las redes sociales en arroba el pastel podcast en Instagram. Y quedó muy empatado. Quedó bastante empatado entre Twitch y Facebook. Y perdón, y YouTube para hacer stream de videojuegos. Yo no sé. Me gustaría darle una oportunidad a Twitch con el tema de videojuegos. Pero el problema, sobre todo, más que otra cosa, es es el tiempo. O sea, tendría que terminar el siglo. Ahora, no me he metido de lleno a jugar algo en el emulador de Play 2. Me encantaría pasarme Silent Hill 2 porque es el Silent Hill que no he jugado. Probé, de hecho, creo que lo conté, emulé mi celular hace años la Play 1 y jugaba Silent Hill 1. Fue el que quedé por la mitad. Tampoco lo terminé porque estaba, a ver, fue un poco incómodo. De hecho, lo jugué cuando me fui a Lima. Estuve en Lima un tiempo, entonces lo aproveché para jugarlo ahí. Y el celular todavía que es incómodo, que saben que me pesa jugar en celular. Pero bueno, lo probé y ahora no le había dado la oportunidad a Silent Hill 2. Así que lo he descargado. El Director's Cut. Lo malo es que está en inglés los subtítulos, porque no tienen doblaje, pero los subtítulos deben estar en español. Así que estoy viendo si consigo la versión en español o bajarme la Enhanced Edition, que es, hasta donde sé, es la versión que hicieron para PC. La gente de internet la hizo, como siempre, haciendo buenas versiones la gente de internet. Pero no he investigado lo suficiente. Ya le meteré tiempo a eso. Pero bueno, cuando termine el siglo de la universidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más he probado esta semana? Estuve probando un jueguillo de celular por ahí de construir ciudades, pero algo para jugar mientras voy a la universidad. Algo, ni siquiera recuerdo el nombre, pero es un jueguito así como... Ah, ¿cómo se llama este juego popular? No es el SimCity. No es el Sin City, es el... No recuerdo. ¡Oh! Pero ¿qué es este simulador de ciudad? Ah, el City 6. El Cities Skyline, si no me equivoco. Lo regalaron en Epic hace algunas semanas. Lo estuve jugando en la computadora. Y encontré una versión en el celular bastante, bastante entretenida. Y ahí he estado metiéndole el tiempo que voy de mi casa a la universidad. Pero bueno, y aparte de eso... Vi The Boys. Aquí es donde vamos a hablar un ratito de los primeros tres capítulos de The Boys. La tercera temporada. A mí la primera me encantó. Me pareció buenísima. Obviamente es un acercamiento diferente a los superhéroes. De hecho, hablé ya de la serie en el spoilercast que tengo con McKen, con un amigo que hicimos, de hecho está aquí en el canal, sobre Invencible. Hablamos un poco de eso, aunque me tengo que rectificar. O sea, The Boys y Invencible, si bien acercan un poco más a cómo serían los superhéroes, o sea, en el aspecto de la violencia, pero toman miradas muy distintas al mismo tiempo. O sea, The Boys odia a los superhéroes. Los odia, los detesta. Es una relación visceral, y no tanto por la violencia, sino ataca lo que significan los superhéroes. La esperanza, en especial la esperanza, claro, de poder ganarle a todo y sobreponerse a todo, ¿no? O sea, subvierte eso, agarra eso de la esperanza y lo llama a un... Lo rechaza de frente, lo rechaza de hecho, y toma un aspecto más decadente, visceral, de lo que son los superhéroes. Mientras que Invencible tiene aún ese amor de la época dorada de los superhéroes. Porque en Invencible sí hay estas figuras de poder, ¿no? Estas figuras de esperanza de la humanidad. Mientras que en The Boys son la gente que no tiene poderes, simplemente su puro odio y cólera por algún mal que le hicieron a esta gente, esos supes, esa gente con superpoderes. Solamente con eso, pues imagínate tú, un ser humano de a pie, que eres incapaz de abrir un... De hecho, en estos capítulos de esta tercera temporada sucede que eres incapaz de siquiera... Uy. Desacomodé la silla. Lo siento. Que eres incapaz de abrir una mermelada con las manos porque no tienes fuerza. Eres un humano imberbe. Imagínate tener que te haya hecho el mayor mal de tu vida un superhéroe. Entonces, solamente con eso, con esa furia, con esa cólera, te vas a enfrentarlo. Ya, eso agarra The Boys. Mientras que Invencible, al final es superhéroes contra superhéroes o gente con superpoderes y ya. Entonces, son, en ese aspecto son distintas. Ah, tomo su riquita, su riquísima agua. Y bueno, ¿cómo arranca esta temporada? Con algo súper fuerte y súper que entre comillas se le agradece a la serie porque tiene este acercamiento sin tapujos al cuerpo humano desnudo, sin necesidad de sexualizar, a pesar de que hay escenas sexuales, sin sexualizar en el aspecto que lo sexual del cuerpo humano no solo es lo único que lo habitual es poner un cuerpo femenino, no, acá ponen cuerpos masculinos en su decadencia total. Y de hecho hay un primer plano de un aparato reproductor. Y ese, de hecho, en el primer capítulo nos dan a toda la gente friki lo que pedíamos que queríamos que suceda con Thanos. O sea, tienen a Ant-Man, a alguien que se vuelve pequeño, metiéndose al cuerpo de otro superhumano y haciéndose grande dentro de él y explotando y las vísceras como tal, cubriendo el cuerpo de este personaje que se vuelve pequeño y estornuda y se vuelve enorme. Y de hecho, mientras iba sucediendo la escena, porque hay drogas y etcétera, etcétera, yo decía, pero si eres pequeñísimo, si eres pequeño, respiras siquiera una motilla de polvo. Ya no te digo de drogas, o sea, de polvo. Imagínate respirar algo de polvo, o sea, algo que si aquí de nuestro tamaño nos hace estornudar. Imagínate respirar algo así cuando eres diminuto. Ya, ahora, supón todo eso inhalando coca. O sea, imagínalo. En la serie sucede este primer capítulo, que no es un spoiler, es literalmente la primera escena o la primera secuencia de la serie, antes de los títulos, antes de que salga The Boys, ya, tal cual sucede. Y le da obviamente una sobredosis al pobre no, porque todos son unos degenerados. Pero bueno, estoy bastante satisfecho y creo que cierra bien estos tres primeros capítulos, que me parece raro que hayan soltado. Por ejemplo, también estrenaron la serie de Obi-Wan y ahí sueltan dos capítulos. Yo no he visto el segundo, pero es que el primero se me quedó aquí, entre la garganta y la boca. O sea, no lo terminé ni siquiera de pasar. Porque es, a mí, a ver, yo no soy, me gusta el universo de Star Wars. Me gusta más las series, de hecho, que las películas. Pero no puede ser posible. Hay una escena en Obi-Wan donde una niña, no voy a decir qué personaje es, porque puede ser spoiler. ¿Es spoiler? Bueno, voy a evitarlo. Hay una niña que la quieren secuestrar y hay tres adultos que son malos, entre comillas, ¿no? Tres adultos que intentan atraparla. Y no lo consiguen. O sea, no me lo puedo creer. O sea, yo cuando estaba viendo digo, ¿qué mierda es esto? Solamente hay cosas que se les perdonan, por ejemplo, por estilo a Star Wars, que son, yo qué sé, los efectos prácticos, que eso se agradece en una serie, o al menos se agradece que no todos sean efectos especiales. Lo vimos en El Mandaloriano, donde hay efectos visuales impresionantes con un Real Engine 5, donde no se notan, son fotos realistas, pero están muy en el fondo. Es nada más para darle la ambientación a la serie, ¿no? Y hay cosas como, por ejemplo, yo qué sé, sale un droide de reconocimiento facial y es literalmente una bola de una pelota de fútbol pintada con un trapo encima, con un tubo PVC, y solamente basta que la serie lo traten como tecnología súper avanzada que tú dices, oye, sí, es tecnología, ¿no? O sea, tú te das cuenta, dices, evidentemente esa es una pelota de tenis que han pintado, que han puesto papel maché encima y que le está alguien moviendo. Pero tiene ese encanto, ¿ya? O sea, en ese aspecto se lo entiendo a la serie de Obi-Wan. Pero luego está, hombre, hay cosas como, yo qué sé, Lo que digo de ese capítulo. Que hay una niña corriendo y tres adultos que no pueden atraparla. Y no es que la niña está lejos o que se da cuenta y piensa, no, me van a atrapar, voy a correr. Síganme, yo qué sé, ¿no? La niña está frente a ellos. Frente. O sea, frente a ellos y no la pueden atrapar. De hecho es, yo qué sé, el maravilloso lenguaje cinematográfico para que digas, para poderle tensión, los planos, plano contra plano, puedes hacer que parezca que estén lejos. No, es un plano fijo, abierto, y la niña sale corriendo y los malos como, ¡jaja! ¡Te voy a atrapar! No me jodas. Ese tipo de cosas ridículas me sacan muchísimo. Que yo lo entiendo, que es parte del encanto tontísimo que tiene el universo en general de Star Wars. Pero yo qué sé, no. Y le voy a dar una oportunidad cuando hayan otro, un par de capítulos más para poder entrar más de lleno a la serie. Creo que ya hay tres capítulos. No sé, quizá la siguiente semana hablemos de eso. Sí, es que tengo tiempo, gente, la verdad. Hablando de eso, la próxima semana tengo rodajes, un guión que presentar. Uf, la universidad se está poniendo pesadita y tengo un curso que salvar que estoy hasta el culo. Pero bueno, toma agua. No lo he puesto en el título, pero debí poner también que íbamos a hablar un poco de Obi-Wan. Pero bueno, ahora sí arranquemos. ¿Cuánto vamos? 15 minutillos. Vamos, arranquemos a hablar de lo que nos reúne aquí. Vean The Boys para poder conversar, conversar de la serie. Me ha gustado, me está gustando bastante. Y, para terminar, cerrar. Hay un momento, hay dos figuras que me encantan, que son Homelander. No me paso de decirle como le dicen en español, estoy bien en inglés, Homelander y Butcher. Homelander es Superman, es la forma de hacer que el personaje de Superman sea interesante, que es hacerlo malo. Que bueno, ya hemos hablado como lo difícil de lo complejo de hacer a Superman un personaje interesante. Porque es súper poderoso, ¿no? Pero bueno, tenemos este intento que es Homelander, ¿no? Y luego tenemos a The Butcher, o Butcher, nada más es su apellido, no es una traducción literal. Así se llama, Butcher, que representa todo lo que es The Boys, ¿no? Este personaje que no tiene poderes, su superhéroe le hizo mal, un daño terrible a su vida, y solamente por su puro odio quiere hacerle daño a los superhéroes. Entonces, hay un momento donde estos dos se reúnen, ¿ya? No voy a dar más detalles porque al final... Bueno, no doy más detalles porque si no, puedo caer en el spoiler. Se reúnen estos dos personajes. Y tú ves... Pero es que no es que... Es que se odian. Pero pueden estar en el mismo... Y tú ves que uno puede acabar con el otro ahí mismo. O sea, es cuestión de aplaudir muy fuerte en la cabeza de Butcher para que Homelander lo mate. Pero hay un respeto y hay como una... No quiero decir caballerosidad porque no es así. Es un ego, porque los dos tienen un ego enorme. Uno hace lo que hace porque simplemente le hicieron daño a su mujer y ya está. Y el otro hace lo que hace porque quiere ser amado. Porque es el hombre más poderoso de la Tierra y no soporta que le quiten la atención de encima. Pero como hay una tensión entre ambos y se plantean, y si colaboramos juntos a pesar de lo que de que nos odiamos, es como lo que sucedió en Juego de Tronos, cuando de repente, bueno, lo hicieron mal, ¿no? En la serie, o a mi parecer lo hicieron mal, que están estos dos bandos, quien se queda con el trono de hierro, pero de repente aparece algo superior, como que son los caminantes blancos y deciden unirse, ¿no? Algo así. Intentan unirse ellos dos, ¿no? Como que... ¿Sabes qué? Boat, esta super compañía que es Disney, es la parodia de Disney, que nos está cogiendo, literalmente. Nos está haciendo la vida imposible. ¿Y si los destruimos y luego nos agarramos a golpes entre nosotros? Ya bueno, intentan hacer eso y a mí el planteamiento, así, este encuentro de estas dos figuras me pareció genial, como lo hicieron en la serie. Pero bueno, está genial la serie. Ya hablaremos más en profundidad cuando salgan más episodios, que creo que salen cada viernes, igual que Obi-Wan. No recuerdo, yo lo veo cuando tengo tiempo. Creo que sale cada viernes. Pero bueno, ahora sí arranquemos. Uy, me dio hipo, voy a tomar agua. No sé si la han visto ustedes. Déjenme, háganme saber. Gracias a la gente que está aquí en el stream y a la gente que le escucha después, porque llega a escucharlo después, gente. Llega a escucharlo después. Como siempre, este programa se emite los viernes aquí en vivo. Sábados sale en toda plataforma de streaming, de podcast. Y hablamos como siempre en nuestras redes sociales, @seniorarias, mi red social personal. En TikTok subo cosas del podcast y de videojuegos en general. Y @elpastelpodcast para avisarte de los streams que hago. Y si... bueno, no. Twitch, ya hablaremos de Twitch. Igual, twitch.com... no, twitch.tv/seniorarias. Estamos por ahí también de vez en cuando. Ya cuando termine la universidad, cuando termine el siglo, haré streaming de videojuegos para meternos un poco en el temisha este de la emulación de PlayStation, que le tengo ganas. ¿Ustedes qué juegos recuerdan de Play? ¿Qué juegos recuerdan? Siento que se me va el internet. ¡Ah! No puede ser posible. Un momento. Dios. Que no sé quién ha llegado y de golpe se han conectado un montón de gente al Wi-Fi. No puede ser. No puede ser. Espero que se esté viendo bien o al menos que me escuchen. Es que he escuchado llegar gente, pero bueno, ya está. Regresemos, podcast. Gente, ¿qué juegos de PlayStation 2 recuerdan? ¿Qué juegos de PlayStation 2 recuerdan? Mientras eso, vamos a hablar del State of Play de ayer, del jueves 2 de junio. Arrancamos fuerte el mes y ya mitad de año casi. Mitad de año, parece que fue ayer que estábamos celebrando fiestas patrias, iba a decir. Que estamos celebrando. Año Nuevo. ¡Wow! Y episodio 53. Debería llevar más si hiciera semana a semana. Ves que hay semanas que me he saltado. Semanas que me he saltado. Lo siento. Pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias a la gente que nos escucha en stream. Por dejar su like. Y por seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué tenemos? Arrancamos. Fuerte. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancó también el State of Play? Con Resident Evil Village. Resident Evil Village. ¿Qué hablo? Resident Evil 4 Remake. Estaba pensando en Resident Evil Village porque es el último juego que tuvimos de la saga de Resident Evil, que se estuvo rumoreando y que también apareció aquí, porque lo estoy leyendo. Arrancamos con Resident Evil. Primero con la saga Resident Evil. Primero, el remake de la cuarta entrega, que también es mítica, que salió para PlayStation 2, para GameCube, que creo que fue la plataforma principal para la que salió. De hecho, salió mucho tiempo atrás, ¿no? No fue para Play. Pero bueno, también lo hice en el catálogo de Play. Salió, de hecho, está en todas las plataformas. En todas. O sea, no hay plataforma, no existe plataforma sobre la Tierra que no se pueda correr Resident Evil 4. Y ahora tenemos un remake. Ahora, yo me pregunto, ¿era necesario este remake? ¿Era necesario? ¿Por qué este remake ahora? O sea, le ha ido bien a los remakes anteriores. Lo que han dicho es que mantendrá la esencia del original. Eso es lo que no quiero. O sea, Resident Evil 4 es un meme. Un meme. No solo porque dijeron que estaba en algún lado de Europa. O sea, está claramente ambientado en España. O sea, claramente además. O sea, no es que en Latinoamérica. No. Latinoamérica, no. Es claramente España. O sea, quisieron engañarnos a todos, diciendo que no, que puede ser cualquier parte de Europa, Y luego entras y lo primero que te encuentras con los villanos. Los villanos, no los villanos. La gente de la villa, esta de Resident Evil 4, te dicen, detrás de ti, imbécil. O sea, lo primero que te dicen, o sea, con un acentazo del norte de España, yo que sé de dónde. Que es súper raro. Se volvió un meme, aparte por salir en todos lados, en todas las consolas. Yo quiero que lo cambien todo. O sea, tienen que agregar cosas. Ya lo han estado haciendo, ordenando un poco el lore, porque es loquísimo. No sé si se seguirán haciendo los demás juegos numerados. El 5, el 6, porque ya se les fue un poco de las manos, ya era demasiada acción. Y hay una parte que también es meme, que es donde... Redfield, no me acuerdo quién es. ¿Cuál de los personajes es que rompe una roca con el poder de sus músculos? Que también es un poco jajas. Pero yo qué sé. No sé si llegarán hasta ese extremo de hacer esos Resident Evil. O si simplemente cambiarán el lore a partir de aquí. Porque con los remakes del 1, los remakes del 2, los remakes del 3, han estado cambiando ciertas cosillas. ¿Han hecho remake del 3? Creo que hablé de más. Han hecho remake del 2, de ese me acuerdo. Sí, ¿han hecho remake del 3? A ver, déjame googlearlo. Resident Evil Remake 3. Ah, sí, claro, ya me acordé. Que sale este mutante enorme que grita ¡Stars! Abominación no es. No recuerdo cómo se llama. Némesis, ¿verdad? Némesis. A veces se me van los nombres. Lo siento, no me retiren el carnet de gamer. Pero bueno, cosas que anunciaron. Dijeron que mantendrán la esencia del original, modernizando obviamente los gráficos y adaptando los controles. Porque sí, Dios mío, que es horrible los controles de tanque. De hecho, se benefició bastante el VR de esta conferencia. Y Resident Evil 4 también lo podrías jugar sobre raíles tranquilamente. Pero además, o sea, tranquilo. O sea, sin ningún problema podrías jugar Resident Evil 4 sobre raíles. Así como hicieron Pokémon... para fotografiar Pokémones. Ya, tal cual. Pero tal cual además. Tal cual. Entonces, bien, adaptando los controles. El clásico es el Survival Horror clásico. Llegará el 24 de marzo de 2023. Eso fue otra cosa buena que de este State of Play. Anunciaban cosas con fechas. O sea, genial. Genial. Llegará el 24 de marzo de 2023. Que posiblemente haya por ahí una que otro retraso, quién sabe. Pero al menos han sido... ¡Ey! Está esto. Esta es la fecha. Este es el título del juego. Toma cinemáticas, toma gameplay. Y ahí está. Así que saldrá para PC, PlayStation 5, ojo ahí. Xbox S y X, y tendrá contenido que ya está en desarrollo para PlayStation VR 2, que ese también fue una de las grandes noticias de la conferencia. De hecho, estaba centrado la primera mitad de la conferencia en cosas para PlayStation VR. Así que no sé qué opina la gentita que está por aquí del Resident Evil. A mí me gusta. No tengo una Play 5. Me lo veré por YouTube porque tampoco me emociona tanto. Me emociona pasarme el 1. El Resident Evil 1. He jugado el remake. El que está para PC. Y es bueno. O sea, está. Es muy entretenido el juego. Por ahí tiene unos puzzles que han envejecido bien. O sea, se nota toda la esencia de la saga. Obviamente es el primero. Pero me gustaría volver a pasarlo. A mí me gustó bastante. No me interesa luego el Resident Evil 4. Más que un meme, lo he visto con algún youtuber o streamer. Y lo volveré a ver cuando lo saquen. Porque no me emociona tanto. O sea, chévere. Pero es sé que gran parte de la comunidad lo estaba esperando. Y bien por la gente, ¿no? Y que de hecho lo estaba viendo con la gente de NDG, cuando, que es otro podcast de videojuegos peruano, la conferencia. Y la gente se emocionó, y yo también emocioné. También, no sé por qué. Es algo, esta experiencia social de que todo el mundo, ¡eh, sí! ¡Un nuevo juego! ¡Es un remake otra vez! Pero bueno, esto es todo. Saludo para la gente de NDG. Creo que también hicieron stream en Hablemos con Spoilers, pero no lo vi. Lo hicieron en Facebook, y qué pereza entrar a Facebook. Así en general. Pero bueno, otro juego de Resident Evil fue Village. Resident Evil Village, la última entrega de la saga de Capcom, contará con contenido para PlayStation VR 2. Contenido, no dicen que el juego entero. No creo que el juego entero. O sea, hay que tomar con pinzas que digan contenido. ¿Ok? Contenido puede ser un DLC, puede ser un nivel extra, puede ser yo qué sé. Bueno, quizá la primera mitad, la parte de Lady Dimitrescu, puede ser porque la gente lo que quiere ver a Lady Dimitrescu. O sea, no nos engañemos. No, aquí no venimos que no, que la experiencia de juego en VR, que vamos a poder sentir el terror de verdad. No. Queremos a Lady Dimitrescu que nos agarre, que se siente encima de nosotros. Literalmente, por favor, siéntate en mi cara, Lady Dimitrescu. Por favor. O sea, no nos hagamos los tontos. Eso. Y eso es lo que sacaron en el tráiler. O sea, todos los planos, todo el contenido fueron para resacar a relucir a Lady Dimitrescu y a las hermanas estas, a las tres brujas estas de mierda. También lo bueno es que han agarrado cosas de Half-Life Alyx. Sí, y se nota, además, el coger las cosas en el aire, poder utilizar las dos manos para atacar, tener armas en las dos manos. Entonces, eso está genial. Entonces, bien por la saga Resident Evil. Me alegra porque es una de las tres Marías del horror, del survival horror. El otro es Silent Hill, que le está yendo mal. Por ahí tenemos todavía esperanzas de que muestren algo, porque estamos... El Summer Game Fest todavía hay conferencias. Todavía hay conferencias. Ya, gracias. Sí, todavía hay conferencias. Bueno, me hablaron acá en la casa. Hay conferencias y estoy esperando, por favor, que saquen... Yo qué sé, no sé. La esperanza nunca, nunca muere. Así que bien por Resident Evil, que está recibiendo contenido. Y gracias a la gente que está aquí en el stream. No se olviden dejar su like, por favor, que me ayuda muchísimo. Pero muchísimo ayuda muchísimo al podcast. Ayuda muchísimo al podcast. Que dejen también su comentario, su rico comentario. Si quieren hablarme por que de hecho hablo con algunos de ustedes, con Arturo Torres, con Dacer a veces, que pasa por aquí por el stream. Hablamos también por @elpastelpodcast en Instagram. A la gente que comenta en los TikToks, también se le agradece muchísimo en @seniorarias, que soy en TikTok. Y pues eso, básicamente eso. Bien, déjenme mientras estoy moviendo por acá unas cosas. ¡Ah! Déjame acomodar. Listo. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí puesto. Lo tengo aquí puesto. ¡Listo! Siguiente noticia del Summer Game Fest, iba a decir. De César Vilches. Oye, tu bot no lee mi comentario. ¿Cómo que no lee mi comentario? Recién me sale aquí. ¿Qué bot? No tengo para leer. Comentario de César Vilches. César Vilches, bienvenido al stream. La gentita, hablemos con spoiler. Me han regalado por ahí una suscripción a su Patreon. Y no he podido entrar porque me tiene... La universidad me tiene muy ocupado. Pero ahí está, ya salió el comentario. Ahí está César. Cuando tenga tiempito me meteré de repente hoy. De repente hoy mientras... edito el podcast de hoy. O si no, a mí me encanta los miércoles, las noches de discordia. Así que haré tiempo para entrar. Porque sí quiero agradecer públicamente a la gentita de Hablemos con Spoilers, que me han auspiciado. Tengo un sugar por ahí, otro piurano. Pero bueno, sigan a Hablemos con Spoilers. Hacen tres programas al día, que son un montón también. Pero bueno, siguiente noticia del State of Play. ¿Qué es lo que anunciaron? The Walking Dead The Saints and Sinners, capítulo 2, Retribución, un shooter en primera persona para realidad virtual que llegará a PlayStation VR 2. Yo no sé en qué anda la saga. ¿Sigue habiendo contenido de The Walking Dead en series, me refiero? Por ahí ven TikTok que ya no es, o sea, ya la serie no se trata, ya no se trata de zombies. O sea, ya es que queda nada. Es que queda nada, pero es que ha dado un salto brutal. Lo que vi es que estaban como en... Ya hay una sociedad, ya es más un drama. Que obviamente siempre fue un drama humano. De hecho, The Walking Dead iba más o menos de eso. Que no se trata de los zombies, sino de la gente. Como, ¿qué pasaría con la humanidad? ¿Y cómo se relaciona? Sí, lo que tú digas. Al final, lo atractivo era ver a los no muertos, ¿no? A los caminantes, como le decían en esa serie. Luego está interesante, pero nada que no te puedo ofrecer Resident Evil... O cualquier otro juego de zombies en realidad virtual. ¿Qué más? ¡Ah! No Man's Sky. Anunciaron. Dice... el viaje a través del universo de la nueva aventura y supervivencia espacial de No Man's Sky. Que también llegará al VR 2. Hay muchas cosas anunciadas y realmente interesantes para el VR. Yo ya lo vengo diciendo desde siempre. O sea, este tema del VR... Tienen que bajar de precio. Lo único que me molesta de esta conferencia es que no anunciaron ni fecha de salida del VR 2 ni precio. Ni siquiera lo mostraron. O sea, es que nosotros lo hemos visto. O sea, la gente que está aquí metida en esto de periodismo de videojuegos o metida en noticias de videojuegos, lo hemos visto porque ha salido en el blog de PlayStation. Ha salido ahí, en su página. Han mostrado cómo va a ser, pero no ha habido una conferencia como tal, mostrándonos el producto. No sé, la gente común es como que, ok, sí están anunciando cosas para PlayStation VR 2, pero el precio, fecha de salida, muéstramelo aunque sea, nada. O sea, ha quedado muy suelto ese tema y creo que hace falta. Yo no sé, yo creo que hay mejores opciones en el mercado. Obviamente, si quieres super fan de Play, te lo vas a comprar, cueste lo que cueste. Fácil cuesta unos 400 mangos, fácil. Pero es que me sigue pareciendo muy caro. Cuando yo que sé, el Oculus o esta versión de Facebook, que no recuerdo cuánto está, o no recuerdo cuál es el nombre en específico, no es el Oculus. Tiene otro nombre el de Facebook, que también es un muy barato, obviamente. No te va a ofrecer una gran calidad, pero calidad-precio está. O sea, calidad-precio está. Y para la gente que quiera meterse o inversionistas que están metidos esto del metaverso, criptomonedas, para que el metaverso funcione, tiene que volverse a estar a la mano la tecnología del VR. Cosa que no está. Sigue siendo la última experiencia VR que tuve fue en una plaza, en un supermercado que había... De hecho, lo subí el podcast en el Instagram. Que habían estas máquinas de realidad virtual y se mueve y que son como todavía una atracción de feria. Me subí y o sea, chévere, funciona. Funcionaban los audífonos, funcionaban los lentes, eran como súper, no eran caseros, pero estaban ahí. Pero lo que pasó, mejor están los renders de César que hacen que hace para puta madre. Los renders que hace de arquitecturas, de edificios y de departamentos que están de la concha de su madre. Me gusta mucho el trabajo que hace César. César Vilches. Síganlo también en sus redes sociales. Y que literalmente lo que vi en estos juegos de real virtual que estaba en este supermercado eran gráficos de la Play 1. Gráficos de la Play 1. O sea... Literalmente, unos polígonos enormes. O sea, me gustó. O sea, me divertí. Es que eso es lo que tiene la realidad virtual. Es que te enamora. Una vez lo pruebas, veas lo que veas. O sea, sea una tontería lo que estés viendo. Te va a enamorar. Porque la experiencia es súper inmersiva. Y si tienes audífonos o se ha trabajado el ¿cómo se llama esto? El sonido. Y que en la Play 5 obviamente siempre lo destacan, esto del sonido 3D y yo qué sé, pues le van a sacar un montón de provecho, pero otra vez, tiene que estar barato. O sea, yo no me puedo ni siquiera plantearme el comprarme unas gafas de realidad virtual. ¿Y qué te digo? Comprar unas gafas para jugar. Porque aparte de las gafas, tengo que comprarme una computadora que corra el juego, por ejemplo, Half-Life. Lo puedes comprar, pero necesitas una computadora que corra el juego. Y aparte de la computadora, unas gafas. Y aparte de las gafas, un espacio abierto donde puedas jugar. O un espacio medianamente decente donde no puedas. No tengas miedo a romper cosas. A eso me refiero. Bueno, No Man's Sky. No Man's Sky. El No Man's Sky por fin ya se ve decente. Ya se ve como el juego que prometieron. Por fin. Por fin. Me encantaría probarlo. Pero como les digo, o sea, no me da el tiempo, no me da la vida. Es que hay tantas cosas para jugar. Sí me encantaría porque es un tipo de juego que a mí me gusta. Un tipo de gestión de recursos. Ángel Neira dice: Hola, bienvenido Ángel, bienvenido al stream. Hace tiempo, hace años, de hecho, no pasa por aquí por el stream del Pastel Podcast. Un amigo que consume mi contenido. Gracias. Gracias por dejar tu like también. Que es la siguiente noticia. Ah, cierto, No Man's Sky, estaba hablando de No Man's Sky. Es un tipo de juego que a mí me gusta porque es de conseguir recursos, de explorar el universo, que es, de hecho, por lo que me emociona, este juego de Xbox que van a sacar, ¿cómo se llama? Oh, de hecho, hablamos hace algunas semanas de él. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Starfield, que lo atrasaron, que también se ve como una super aventura, una fantasía bélica en el espacio y explorar y todos los mundos que puedes recorrer. Ya, ese tipo de juegos es el que disfruto, ¿sabes? El que disfruto. Y sin duda, nos vendieron humo en su momento con No Man's Sky, pero han ido actualizándolo. No es un juego que han dejado ahí a la deriva y que se nota que sí querían hacerlo, pero se les inflamó la boca en mentiras. Nos mintieron. Pero bueno. ¿Qué más? Horizon Forbidden West también va a recibir actualizaciones gratuitas con un nuevo juego Plus y un DLC para PlayStation VR Horizon Call of the Mountain. Que literalmente, o sea, se ve genial. Se ve genial. Tuvimos ese miedo cuando salí en el gameplay que mostraron. Salía como Pokémon Snap. Que decían, puta madre, va a ser una aventura sobre raíles donde vas a tener que disparar o que avisar o. Ah, fue como que no. Nos asustamos. Yo me asusté. Yo pasé miedo. Dije, nos van a vender un juego que obviamente no se ve como el Horizon, no se ve como el último juego, o sea, está dentro del mismo mundo, lleno de vegetación, de monstruos mecánicos, de animales mecánicos, pero no se ve, o sea, se ve gráficos de Play 4 a inicios de generación. O sea, no se ve la gran explosión gráfica que vimos en el último Horizon. Básicamente porque es un juego de realidad virtual. O sea, han hecho un gran esfuerzo para que sea un mundo abierto y para darnos esta fluidez gráfica, ¿no? Pero no tiene. No es. No es. No, no son los gráficos. Pero lo bueno es que no es una aventura sobre raíles. O sea, se nota que te vas a poder mover por el mundo, que vas a poder disparar, que vas a poder sentir la tensión del arco y la flecha. Recordemos que tiene la Play, tiene esta tecnología háptica en sus controles, así que va a estar genial para la gente que cuenta con una PlayStation 5 y que pueda pagarse las gafas de realidad virtual, porque baratas, baratas, baratas no van a ser. Pero bueno, nuevo contenido para Horizon. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, ya! Y luego ya pasamos al tema este. Ya no. Dejamos la red virtual, que todavía está. No en pañales, ya está dando sus primeros pasos. Pero todavía queda este camino por recorrer con la realidad virtual. Y nos dieron. Ahora sí, juegos que vamos a poder disfrutar todos los que tengan una Play. Y ni tanto, si hay gente con. Si hay gente con su Play. Con Play 4 también. También han anunciado cositas. Stray es uno de ellos. Este juego del gato. Que yo le tengo unas ganas. Yo. Es el juego lo quiero comprar. Sí lo quiero comprar. Para jugarlo con Natalia. Porque es un juego de un gato. Este es el tipo de juego que yo digo. Así deberían hacer. El resto de la industria aprendan. Porque estoy. No aburrido. De los juegos donde hay muchos humanos. ¿Por qué, Sebastián, odias a la humanidad? No, el tema es que, igual que la animación, los videojuegos tienen este potencial gráfico. Alicia Velázquez, hola Alicia, bienvenida al stream. Los videojuegos tienen este potencial gráfico, este potencial creativo para acercarnos a nuevas historias, a nuevas formas de personajes. Y la mayoría de juegos son un ser humano. Cómo se mueve, el punto de vista, historias humanas, no sé. Yo siento, hace tiempo no vengo por aquí, dice Alicia Velázquez. Sí, hace tiempo. Hoy justo estamos hablando del State of Play y hemos hablado al inicio del podcast de una que otra serie, de la serie de Obi-Wan y de The Boys. Al inicio del programa. Bienvenidas, no sé, lo que gustes, aquí estamos. Y estamos hablando de Stray, un juego sobre un gatito, de un gatito espía. No, o sea, no solamente un gato espía. Y a eso me refiero con la oportunidad creativa que te da. Entonces, Stray es uno de esos juegos que nos da la oportunidad de encarnar a un gato. Y no solo encarnar que vas a ser, que te va a cuidar un humano, no, un gato de la calle, un gato callejero que va a ser un espía en un mundo futurista steampunk. O sea, va a ser increíble, yo lo veo y es como Cyberpunk 2077 de gatos, literalmente. Entonces, ¿cuándo sale? Porque dieron fecha, si no me equivoco. Acá está, la aventura del gatito sale el 19 de julio para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5 y vendrá incluido con niveles extra, premium y deluxe de PlayStation Plus. O sea, si te suscribes al PlayStation Plus, tendrás el juego ya de una vez, creo que para preordenar o algo así. Algo salió que puedes tener ventajas con si te suscribes a eso de Play. A mí me encanta. Yo lo voy a comprar, lo voy a adquirir como sea, por donde sea. Cueste lo que me cueste. Alicia Velázquez dice, consejos para lenguaje radiofónico, LRA, ¿es lenguaje radiofónico, lenguaje audiovisual? Cierto que al inicio del programa también estábamos hablando de la universidad. Jesucristo, yo también estoy sufriendo con la universidad, ya estamos ya cerrando ciclo, entonces se está poniendo más dura. No recuerdo qué sea LRA. ¿Lenguaje radiofónico? Yo lo pasé chancando ese curso. Y encima tocó con un profesor que es bien pesado a nivel de exámenes, me refiero. Sus exámenes. El micrófono. Sus exámenes son un poquito pesados. Así que yo lo pasé chancando, literalmente. Resúmenes, leyendo las separatas, luego volviéndolas a leer. Sacando las ideas importantes, luego volviéndolas a leer, releer con ¿cómo se llama? Con y ya haciendo resúmenes como tal y luego repasando con tiempo. Hay algo que no sé por qué, que creo que esto nos lo han vendido las películas, que es que tú vas a pasar un curso amaneciéndote o las amanecidas de universidad. Si te amaneces, amanécete 2-3 días antes. No te amanezcas el mismo día del examen. Porque es horrible dar un examen cansado. ¿Ok? Yo tengo amiga. De hecho, tengo una amiga. Que lo que hace es dormir todo el ciclo. Y cuando tiene un examen, literalmente se traga las separatas una noche antes. Luego va cansadísima hasta el culo. O sea, mal. Va al examen, vomita todo lo que tiene que vomitar, todo lo que leyó y aprueba los exámenes, pero con notazas además. Es una forma muy arriesgada de pasar de la universidad, ¿ok? Es una forma que a muy pocos les funciona. Yo no le recomiendo. Yo te recomiendo que te organices con tiempito y tengas que leer, y es horrible encima en presencial. Deben notarlo los profesores, porque muchas notas seguramente han bajado, porque en virtual todo el mundo sacamos notazas, pero es básicamente por el estrés. Porque yo no estaba tan estresado en virtualidad. Es que ahora tengo que ir a la universidad, tengo que regresar, tengo que comer. A veces tengo 15 minutos entre clases para comer. Es horrible, no entiendo. Pero bueno, sigamos con los videojuegos. ¿Qué tenemos? Siguiente videojuego. Voy a poner música de batalla simplemente por variar música. De hecho, debí ponerla cuando estábamos hablando de la universidad. Pero bueno, siguiente. The Callisto Protocol, un juego de los creadores de Dead Space, llegará el 2 de diciembre de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox One X y S. The Callisto Protocol. Este me pareció interesante. Y me parece muy inteligente que lo saquen antes de Dead Space. Porque se va a prestar a comparaciones. Y encima es de los mismos creadores. Y se nota. O sea, en Dead Space todo el mundo aplaudimos en su tiempo. Que la interfaz esté limpio. Que la interfaz tenga... esto de... ¿Cómo se dice? Ah, no recuerdo cuál es el término exacto. Pero que tu barra de vida y el número de balas que te quedan están incorporadas en tu personaje. O sea, tu barra de vida está en tu columna vertebral, literalmente. Entonces puedes fijarte si tener algo que te moleste en la pantalla, cuál es tu estado de salud. Entonces estás de puta madre. Entonces el protagonista de Callisto Protocol, lo que vimos en el tráiler, es que tiene más o menos la vida en el cuello. Cosas muy parecidas. Obviamente son del mismo estudio, tienen que tener un sello de identidad. Así que este juego sale un mes antes del remaster o el remake, no recuerdo si es un remaster o un remake. Bueno, de la nueva versión de Dead Space, de Callisto Protocol, el 2 de diciembre de 2022. Dice Alicia Velázquez, se pierde mucho tiempo en presencialidad, si todos han bajado, me ha chocado, le tocó el profesor Erickson. Uy, dije su nombre, no debí decir su nombre. Los comentarios se leen lento. Sí, los comentarios lo leo aquí lento. Sí, me tocó el mismo profesor. Ese es el único profesor. De hecho, antes dictaba otro, que creo lo he visto últimamente por la universidad. Ojalá no lleves de nuevo radio. Pero sí, me tocó el mismo profesor. Y por eso te digo, conozco sus exámenes, son un poco pesados. Tengo que decir que soy de los pocos que pasé los parciales y llegué al final dándome el lujo de estudiar menos. Como te digo, chanqué muchísimo, pero mucho además. O sea, sí, y además fueron los primeros siglos de la universidad, entonces tenía muchísimo más tiempo libre, en el sentido de que no tenía responsabilidades como trabajar, como ayudar en casa y que ese tipo de cosas. O sea, sí me di el lujo de llegar a los finales con buenas notas. Es que además, bueno, yo he sido buen alumno. En los primeros ciclos era muy chancón, pero muy chancón. Entonces llegaba con notazas a los finales. Cosa que ahora es más difícil, debo decir. Y los profesores, entre más alto es el siglo, más pesado se ponen. Pero bueno, ¿en qué estamos? Que me están hablando muchísimo. Justo aquí, los WhatsApps de los cursos de la universidad. Pero bueno, siguiente noticia de videojuegos. ¿Qué más? Iremos sobre patines con Roller Drum, un shooter en tercera persona que saldrá para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5 el 16 de agosto de 2022. Este es el más bajo. Este es el más bajito. Sinceramente, es el que menos me llamó la atención. Me pasó muy, muy por encima. Que es básicamente un juego en tercera persona, lo que he dicho, un juego en tercera persona de disparos. Es tipo Fortnite. No sé, lo sentí muy free to play, así que no lo voy a comprar hasta que lo pongan en gratis, porque no me gustaría probarlo, pero no lo suficiente como para comprarlo. Así que me. Bueno, siguiente videojuego. Gracias a la gente que está aquí en el stream. Gracias por dejar su like. Muchísimas gracias a la gente que está dejando su like. Y a ti que no dejas, ¡Déjalo! ¿Qué te pasa? Porque estás aquí y no dejas tu like. No se olviden que hoy estamos viernes y sale el podcast en vivo aquí en YouTube. Y todos los sábados en toda plataforma que reproduzca audio. En YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, en todos lados. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente? Eternix, ¿qué es eso? Un juego de acción y citas románticas que saldrá a inicio de 2023 para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Ah, ya, este fue el de monas chinas. Sí, también salió uno de me gustó porque es anime y porque habrá romance y acción. Este está interesante, sale a inicio del 2023. Está interesante para la gente, a los amantes del anime. No recuerdo más que eso, que era de... que había romance y que había, obviamente, no puede faltar en un juego de anime el romance, porque eso le encanta a la gente, a los otakus. Y es una mezcla como de no recuerdo cuál es el género específico, maldita sea, se me olvidó. El género este de novela gráfica, tipo novela gráfica, que es muy popular en los juegos de anime. Como, yo qué sé, Doki Doki Literative Club, algo así se llama el juego, que también es súper turbio, donde hay romance y tienes que conocer a la tsundere de turno y esto y que lo otro y ya. Pero bueno, siguiente juego, Street Fighter 6. Este lo quiero comprar, que será la nueva entrega de la mítica saga de juegos de pelea de Capcom. Que ya pudimos ver el diseño artístico junto a nuevos personajes Ryu, Chun-Li y Luke, que llegará en 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y X y S. Se habló mucho en su momento cuando salió el diseño este de Street Fighter 6, el logo, que fue muy comentado porque a mí me... O sea, es muy bueno el logo que tenía, en fuego, las letras, como si fuera graffiti, o sea, está de puta madre. Entonces, lo quisieron simplificar, pero como que agarraron una plantilla de Adobe Stock y no sé por qué hicieron eso, sinceramente. No sé qué les pasó por la cabeza. No sé qué les pasó por la cabeza por hacer el rediseño del el rediseño. Pero bueno. ¡Ah! Yo qué sé. Se terminó lo que vimos esto, que ahora ya fue algo más sustancial, que es más gameplay. Vimos algo de gameplay que en un momento nos sorprendió. Yo dije, ¿va a haber peleas 2 contra 2? Puede ser, pero no, son siempre los relevos de siempre. Y se ve, me gustó mucho el rediseño de Chun-Li. Me gustó mucho. Se ve como una atleta, como una luchadora. Se ve correcto el diseño. Y obviamente Ryu sí es un hombre hipermusculoso. Ya entrado en años, ya se le ve mayor a Ryu. No se vio poderes. Eso también me llama la atención. Se ve, obviamente, como estas auras, como este ki que sacan. Pero no se vio el shuriken. El es que nos tienen acostumbrados. Así que, yo lo espero con ansias porque quiero meterme a la comunidad de juegos de pelea. Pero es que no soy muy bueno. Es que esa es otra cosa. No soy muy bueno. Pero un juego de pelea siempre resuelve. Siempre resuelve cuando llega alguien a la casa a querer jugar. Siempre. Entonces... estaría bueno tenerlo en el catálogo de la consola. También tenemos Tunic, el juego del zorrito del estilo Dark Souls, que saldrá en PlayStation 4 y Play 5 el 27 de septiembre. Este también lo quiero jugar, pero en PC. O bueno, porque me gustaría streamearlo porque es un juego muy parecido a The Legend of Zelda. Es literalmente, si juego Dark Souls y The Legend of Zelda, los primeros además, o sea, los primeros de la saga, o sea, los primeros. En 2D isométrico, pero está obviamente sin 3D, de vista de águila, y puedes ver. Está muy interesante la propuesta, es uno de los mejores juegos del año, sin duda. O sea, si no hubiera salido Elden Ring, estaría tranquilamente en ser el juego del año. Porque, como saben, Elden Ring va a ganar el juego del año, es que no tiene competencia. De hecho, se le corrió The Legend of Zelda y God of War Ragnarok, no han dicho nada, así que no lo sé. Yo iría por más de seguro que lo van a trazar el God of War Ragnarok. Porque sería competir con Elden Ring. Así que eso, sale el 27 de septiembre. Queda bastante, voy a ahorrar para jugarlo. Y el último, los dos últimos. A Season A Letter to the Future, descubrimiento de los secretos del mundo a través de los hermosos paisajes. Esto no recuerdo nada. Por ejemplo, ese no recuerdo nada, nada, nada de nada. Pero saldrá el PlayStation 4, PlayStation 5, PC, también en otoño de 2022. Otoño, o sea, nuestro invierno. Llegará en nuestro invierno. Y Square Enix anuncia Final Fantasy 16 se estrenará el verano de 2023 para PlayStation 5 con un tráiler cargado de emoción que presentará en sus invocaciones a como sus protagonistas. Que vi por ahí unos mechas, una cosa media rara. Yo no soy muy fan de Final Fantasy. De hecho, estoy buscando títulos que hayan salido en consolas retro para poder jugarlos y, yo qué sé, tener un acercamiento con la saga, porque nada de nada, o sea, Final Fantasy nunca nunca llegó a mí. Entonces, quiero encontrar mi Final Fantasy. Entonces, lo estoy buscando. Y eso sería todo, gente. No hay muchas más noticias de la semana. Muchas gracias a la gente que se pasó por el stream, a la gente que ha comentado, que ha dejado su like. Y nos vemos la siguiente semana, si es que puedo, si es que me da la vida para hacer podcast, porque ya les digo, ¡oh! Horrible la universidad. Deséenme suerte con los cursos. Deséenme suerte para poder pasarlo todo. Para estar más desocupado. Deséenme suerte porque estoy también desarrollando el guión que haré para presentaré para mi curso final, para guión. Y posiblemente, si sale bien todo, ojalá lo pueda realizar el siguiente ciclo en producción audiovisual. Es lo que espero. O sea, escribir el guión y hacerlo. Y eso es todo, gente. No se olviden de jugar, siempre hay momentos, siempre hay un momentillo ahí para jugar. Manténganse jugando, lo que sea, pero jueguen. Y nos vemos la próxima semana. Los quiero un montón. Hasta la próxima semana.